Radio UNAM es un medio que promueve el diálogo, la diversidad y la libertad de expresión en un marco crítico y respetuoso. Los comentarios expresados a lo largo de su programación reflejan la opinión de quien los emite, mas no de la radiodifusora.
Radio UNAM y la Facultad de Ingeniería presentan Ingeniería en Marcha. Divulgación del conocimiento. Innovaciones tecnológicas. Investigación en ingeniería. Y cultura. Acompáñanos. Esto es Ingeniería en Marcha.
Amigos, amigas, qué bueno que nos sintonizan el día de hoy, martes 27 de septiembre de 2022. Nos da muchísimo gusto que nos permitan acompañarles en su oficina, en su escuela, en el camino al trabajo, en su casa, en fin. Qué bueno que nos sintonizan en su programa Ingeniería en Marcha. Yo soy Rodrigo Sepúlveda y además de darles la bienvenida, pues les voy a platicar un poquito en lo que va a consistir el programa de hoy. Hoy vamos a hablar de dos temas muy relacionados con medio ambiente. El primero, cambio climático y su impacto en la infraestructura estratégica, que lo traen del Instituto de Ingeniería. En un momento les presentaré a nuestros invitados. Y en la segunda parte también vamos a hablar de problemas de geología ambiental. El programa va a estar muy bueno. Les recuerdo que establezcan comunicación con nosotros vía Facebook. Por el día de hoy no vamos a transmitir por Facebook Live, pero sí vamos a estar al pendiente de sus comentarios, de sus sugerencias, de los saludos que les puedan mandar a nuestras y nuestros invitados. Así que no se vayan y acompáñenos.
Estás en Ingeniería en Marcha. El programa radiofónico de la Facultad de Ingeniería. Si deseas escuchar el podcast del día de hoy y los de programas anteriores o descargar el manual de autoconstrucción, entra a nuestra página www.enmarcha.unam.mx.
Estamos de regreso con ustedes y me acompañan en cabina el doctor Juan Manuel Mayoral Villa. ¿Cómo estás, Juan Manuel?
¿Qué tal, Rodrigo? ¿Cómo estás? Muchas gracias por tu invitación, hombre, aquí de nuevo, después de varios años.
Muy bien, me da muchísimo gusto recibirte. El doctor Juan Manuel es investigador del Instituto de Ingeniería de nuestra universidad y me acompaña también el ingeniero Mauricio Alcaraz. ¿Cómo estás, Mauricio?
¿Qué tal, Rodrigo? Muy bien, muchas gracias por la invitación, muy contento de estar aquí.
No, al contrario, nos da mucho gusto recibirles, recibirte una vez más. Juan Manuel, creo que es la primera vez que vienes, ¿verdad, Mauricio?
Sí, es la primera
Padrísimo.
Vez que estamos
pues
por
bienvenido,
acá.
Bienvenido a estos micrófonos de Ingeniería en Marcha. Vamos a hablar de este tema que se trató a profundidad el viernes 23 de septiembre, el viernes pasado, en la torre del instituto, en la torre de ingeniería, ¿no? A cargo del Instituto de Ingeniería, un evento que se tituló Cambio Climático y su impacto en la infraestructura estratégica. Platícanos un poquito, pues, las generalidades, ¿no? ¿Qué les motivó primero a organizar este evento?
Claro que sí. Fíjate que estamos desarrollando estas líneas de investigación en el Instituto de Ingeniería. Tengo el gusto de coordinar el grupo de modelado numérico e instrumentación en el instituto, y quise organizar este evento invitando a colegas tanto de otros institutos como de universidades de Europa. En particular, nos acompañó el doctor Gerardo Suárez el viernes pasado, el doctor Leonardo Ramírez, que está encargado de la instrumentación sísmica de la Ciudad de México, y los ingenieros Mauricio Alcaraz y Daniel de la Rosa, que me apoyan en el monitoreo de variables que rigen el comportamiento de interacción sobre estructura de diferentes obras en la Ciudad de México y en la República Mexicana, así como el profesor Esterios Mitulis, el cual viene de la Universidad de Birmingham, en Inglaterra, y que desgraciadamente hoy no pudo venir, porque el fin de semana se le ocurrió ir al centro histórico y estuvo ahí entre los asistentes al, al evento este del grupo Firme, y bueno, acabó con un poco de diarrea y cosas, se siente mal del estómago y demás, ya no pudo continuar con sus actividades del día de ayer, y bueno, está en reposo, pero aquí estamos. Básicamente lo que se trató el ciclo de conferencias del viernes fue sobre el cambio climático y su impacto en infraestructura. Tocamos el cambio climático desde un punto de vista global. ¿Qué es el cambio climático? Básicamente el incremento de la temperatura y el cambio en los patrones del clima que se generan por esta acumulación de gases en la atmósfera. Eso lo tocó el doctor Gerardo Suárez, que es investigador del Instituto de Geofísica, posteriormente pasamos a ver temas de cómo nos afectan estos cambios en los patrones del clima, en el comportamiento de infraestructura. ¿Qué es lo que tenemos que tomar en cuenta para poder estar mejor preparados para que nuestra infraestructura funcione durante su vida útil, considerando que va a haber muchas lluvias, va a haber olas de calor, va a haber terremotos, va a haber tsunamis? ¿Cómo podemos, como ingenieros, nosotros poder diseñar para este entorno cambiante que se ha acelerado ahora con el cambio climático, estos cambios en el clima? Y también nuestro colega, el doctor Ramírez, nos platicó de la red de instrumentación sísmica que tenemos en la Ciudad de México. Y mis colegas Alcaraz y de la Rosa pues platicaron un poquito de lo que hacemos en instrumentación de estas obras de infraestructura en la Ciudad de México. A grosso modo, básicamente esto fue lo que vimos el viernes, Rodrigo.
Fíjate que pues oímos en todos lados el cambio climático, ¿no? Es decir, vemos que nos está afectando en nuestra vida cotidiana, incluso en la educación, ¿no?, de nuestros niños, jóvenes, los que están estudiando carreras, posgrados. Es un tema que cada vez toca más aristas, y ahora pues estamos viendo que pues tiene un impacto directo, ¿no?, en como mencionas, cómo diseñar y cómo operar la infraestructura de nuestro país, bueno, del mundo, pero digamos que a nuestro interés principal es ver qué hacer con nosotros, con nuestra infraestructura. ¿A qué le llamamos infraestructura estratégica? ¿A qué se refiere ese término?
Es una muy buena pregunta. La infraestructura estratégica es justamente aquella que debe de continuar trabajando después de un evento extremo, después de una gran inundación o un gran terremoto. Tenemos que asegurarnos que nuestras vías de comunicación primaria, por ejemplo, puentes, carreteras, estén funcionando, que funcionen nuestros sistema de transporte masivo, lo que le llamamos líneas de vida, el sistema de abastecimiento de agua potable, de gas, de electricidad, tienen que funcionar. O, si acaso podemos tener pérdida de funcionalidad de un 5-10%, pero en esta infraestructura estratégica tenemos que asegurarnos que el sistema tenga la resiliencia tal que sea capaz de recuperarse, de que los tiempos de recuperación sean bajos para poder seguir operando y poder llevar auxilio a las zonas de la ciudad en donde se hayan presentado daño catastrófico, colapso o daño catastrófico por una inundación. Esa es básicamente la infraestructura estratégica, aquella que debe de continuar operando posterior a un evento catastrófico.
Oye, ¿qué nos platicó, qué les platicó en estas conferencias el doctor Stergios Mitoulis? Dices que viene de Reino Unido, bastante valiente además, porque si se aventó a un tour gastronómico por el centro de la ciudad, digo, todo el mundo lo hacemos con reserva, que es riquísimo, ¿no? Unos taquitos de suadero, de pastor, supongo que igual se los recetó. Pero sí se vio valiente, primero ir a un evento masivo en un país que pues no conocía, supongo, o no sé cuántas veces ha venido, pero y luego comer ahí en la calle y todo, pues sí es aventurero, ¿no?
Sí, definitivamente es una actitud temeraria, pero él le gusta mucho, como a todos los europeos les gusta mucho México, y pues vino dispuesto a conocerlo.
Claro.
Y se fue a conocerlo al centro histórico, y sí, yo le recomendé que no tomara agua del grifo, tomó agua del grifo y bueno, y bueno se acabó enfermando. Pero bueno, con Stergios Mitoulis, lo que estamos desarrollando son varias líneas de investigación en donde estamos queriendo de alguna forma importar la experiencia que él tiene en estos proyectos. Recientemente acaba de ganar varias propuestas en donde de financiamiento con la Comunidad Europea que le van a permitir tener una mayor interacción con la universidad. Y queremos justamente desarrollar sistemas de instrumentación remota de la mano con lo que estamos haciendo aquí en México, desarrollar sensores, desarrollar aplicaciones numéricas para poder calibrar nuestros modelos numéricos con base en estas mediciones y poder predecir mejor el comportamiento a escala local y a escala global de nuestros sistemas de infraestructura estratégica. Entonces, justamente nos platicó un poco de el análisis de multirriesgo y cómo se toma en cuenta para considerar los diferentes factores que afectan el cambio climático, que en el caso de infraestructura pues son el deterioro acelerado de nuestras obras de infraestructura, la socavación que podemos tener en puentes que cruzan ríos o esa inestabilidad que se puede dar en las laderas debido a lluvias torrenciales, el cambio en la elevación del agua que nos puede generar que zonas que no eran susceptibles a licuación pues se vuelvan susceptibles a licuación porque ya se cubren depósitos de suelo que son finos, saturados y ante cargas hídricas pueden ser inestables. En fin, una serie de casos muy particulares que se puede analizar desde el punto de vista de multirriesgo, considerando, por ejemplo, inundación y sismo, y que nos van a permitir cuantificar la resiliencia de sistemas globales, por ejemplo, la resiliencia de todo el metro de la Ciudad de México. ¿Cómo podemos asegurarnos de que sea funcional y que se pueda comparar con otros metros alrededor del mundo? ¿Cómo los comparamos? ¿Con base a qué? ¿En base al índice de resiliencia? ¿Con base a la pérdida de funcionalidad? ¿Cómo lo hacemos? Bueno, Sterios nos hizo favor de darnos este marco metodológico en la sesión del viernes y que al final de esta charla les daremos la liga, ya que esto quedó grabado, está en YouTube, y los invitaría a que revisaran con calma estos temas y que si hubiese alguna duda nos contactaran en el Instituto de Ingeniería.
Voy a aprovechar para dar la liga, la voy a dar dos veces ahorita, una vez, y al final de la entrevista la voy a volver a dar. Es https://youtube.be, que es meterse a YouTube, y ya en YouTube se pone todo mayúsculas, D de dedo, U de uña, 5, I, 2, 8, B de bueno, X, V, 3 y con minúscula S. De todas maneras, la liga la vamos a postear en nuestra página de Facebook para que puedan acceder mucho más fácil, pero bueno, se las vamos pasando. Fíjate que yo creo que nos puede surgir de duda es qué se le puede instrumentar a la infraestructura, o sea, qué se mide, qué se le instala, cómo nos podemos imaginar esa parte de instrumentar la infraestructura.
Sí, no sé si quieres tomar esa pregunta, Mauricio Alcaraz.
Claro que sí. Saludo a todos, buenos días. Tomando la pregunta que pone en la mesa el ingeniero Rodrigo, básicamente va a ser una descripción breve de lo que nosotros actualmente estamos desarrollando en GeoSim, que es el grupo de modelado numérico e instrumentación del Instituto de Ingeniería. Y aprovecho aquí un paréntesis para decirles que también ahí tenemos una red social que estamos lanzando para que toda la gente conozca, todas las generaciones nuevas de ingeniería que quieran incorporarse, que tengan ese entusiasmo de cosas innovadoras, de cosas de vanguardia, que quieran poner como ese granito de arena extra de demostrar que en México hacemos muy buena ingeniería. Bueno, en este laboratorio estamos incubando esta idea, y después de este paréntesis
¿cómo se llama la red?
Se llama GeoSim. La red se llama GeoSim y estamos en todas las redes, estamos en Facebook, estamos en Instagram, estamos en YouTube, tenemos ahí algunos videos puestos, y creo que la más importante, la que todo el mundo sigue, es Facebook, ¿no?
Entonces es GeoSim.
Así es.
¿Sí? GeoSim.
GeoSim, okay. del instituto, ¿no? Que es el grupo de modelado numérico e instrumentación, y en el cual les voy a platicar brevemente, contestando a tu pregunta, cómo instrumentamos cosas, ¿no? Antes que eso, quiero hacer un paréntesis y decir lo siguiente. Actualmente la Ciudad de México es una ciudad densamente poblada, en la cual todo lo que estamos construyendo ya tiene que convivir entre sí. Por ejemplo, tenemos un nuevo edificio por el cual debajo ya pasa un túnel, inmediatamente después tenemos un paso elevado, y entonces eso, aunado al cambio climático, que hace que la infraestructura existente se vea sometida a condiciones extremas muchas veces para las cuales no fue diseñada, denota la importancia de tener todo esto instrumentado. Específicamente nosotros hemos instrumentado túneles, hemos instrumentado puentes, hemos instrumentado presas, hemos instrumentado edificios. ¿Qué instrumentamos? Por ejemplo, para medir cuestiones de sismos, instrumentamos estaciones acelerométricas, para medir, cuestiones de cuestiones meteorológicas, instrumentamos, por ejemplo, pluviómetros, anemómetros, y lo único que queremos monitorear es el cambio de las variables que se están viendo afectadas por el cambio climático, ¿no? Otro aspecto muy importante de la instrumentación es que, por ejemplo, después de algún evento sísmico o de algún evento extremo, dejemos de lado el sismo, puede ser un sismo, puede ser un tsunami, puede ser una lluvia extrema, podemos hacer una evaluación rápida del comportamiento que tuvo esta infraestructura después del evento catastrófico, ¿no? ¿Y qué ganamos con esto? Bueno, ganamos dos cosas. Primero que nada, logramos que estamos generando una ciudad resiliente. Un término básico de resiliencia es la característica que tiene un sistema para enfrentarse a un evento adverso y posteriormente, en un tiempo razonable, recuperarse. Claro. ¿Qué ganamos con la instrumentación? En este caso, ganamos que después de un evento importante, podemos autoevaluar la infraestructura y dando un ejemplo claro. Por ejemplo, una línea de metro, ¿no? Está instrumentada, ponemos, que es algo que tenemos nosotros, que actualmente estamos haciendo en la Ciudad de México, instrumentamos un túnel y después de un evento importante podemos monitorear muchas variables, entre ellas el comportamiento que tuvo su revestimiento, ¿no? De tal forma que podemos reaperturar la línea inmediatamente después del evento con seguridad, ¿no? Entonces, ahí es donde toma valor la instrumentación. Primero que nada, salvaguardamos la integridad de las personas, y segundo, logramos que después de cualquier evento catastrófico la ciudad sea funcional prácticamente de inmediato, ¿no? Porque es importante mencionar que los instrumentos que nosotros estamos colocando, la información que recaban la estamos recibiendo en tiempo real en gabinete, ¿no? Entonces, inmediatamente después de cualquier evento, hacemos una autoevaluación de la estructura, que lo tenemos ya programado, por decirlo en resumidas cuentas, y podemos dictaminar, ¿sabes qué? Hay que enfocarnos en revisar tal parte, o simplemente con seguridad podemos decir que la estructura no se ha sometido a esfuerzos más allá de los cuales fue diseñada, ¿no?
¿Cómo se ha utilizado cada vez más, ¿no?, el término de resiliencia? Y tiene un chorro de aplicaciones en biología, en psicología, en infraestructura. Vemos que permea cada vez más en muchos temas, sobre todo este programa de ingeniería. La primera vez que viniste aquí justamente hablamos de eso.
Es correcto, Rodrigo, sí. Este término de resiliencia se aplica en diferentes áreas, tanto de la ingeniería como de la medicina y de la ciencia en general, porque eventualmente nosotros, para poder sobrevivir como especie, tenemos que llegar a ser resilientes.
Claro.
Entonces yo creo que por ahí viene esta necesidad de buscar sistemas resilientes. Sin embargo, desde el punto de vista de ingeniería, pues los métodos son, o el marco metodológico es muy claro. Primero tenemos que establecer las curvas de fragilidad que nos permiten evaluar si podemos alcanzar un cierto estado de daño, si va a ser daño moderado, daño medio, o va a ser el colapso de la estructura. Eso se determina con modelos numéricos o directamente con mediciones posteriores a un sismo, posteriores a una inundación, dependiendo del fenómeno que estemos caracterizando. Eventualmente obtenemos las curvas de recuperación, nos calculamos el riesgo de alcanzar ese daño en función de algún parámetro de intensidad, que puede ser, en el caso de sismos, la aceleración máxima del terreno. Tenemos que convolucionarlo con lo que serían las le llamamos curvas de recuperación, que nos dice justamente cuánto tiempo se va a tardar el sistema en recuperarse. Y de esa forma obtenemos lo que llamamos curvas de funcionalidad y matemáticamente podemos encontrar el área debajo de esta curva para obtener el índice de resiliencia. Entonces, son, desde el punto de vista ingenieril, metodologías muy bien establecidas que nos permiten comparar la resiliencia de un sistema con, por ejemplo, en la Ciudad de México, con otro en Londres o con otro en Italia, y poder tomar decisiones, darle herramientas al político, al alcalde, a la persona que tenga que tomar decisiones,
sí,
para que pueda ubicar el recurso correspondiente para emergencias en ciertas áreas de la ciudad. Entonces, básicamente es una metodología muy bien establecida y muy clara la que aplicamos, y ahora nada más le metemos el ingrediente de cambio climático en la definición de curvas de fragilidad. Tenemos que monitorear, pues, para ver justamente cómo este cambio climático va a afectar la reacción de mi sistema suelo estructura, de mi talud, de mi cimentación, de mi presa, y cómo le va a pegar a mis curvas de fragilidad. ¿Voy a alcanzar más rápidamente cierto estado de daño?
Sí.
¿Menos rápidamente? ¿Qué puedo hacer para mejorarlo? ¿Puedo hacer algún tipo de mejoramiento en la cimentación o en la estructura? Ahora, por otro lado, también tenemos que ver el problema en un contexto global, porque si nada más nos enfocamos a verlo como un sistema aislado, pues no nos va a decir nada. Tenemos que verlo en términos de la funcionalidad, de que no se pierda la funcionalidad del sistema completo integral en la ciudad, y que a fin de cuentas pueda dar el servicio que se está esperando que dé. Si es un transporte público, pues que se reabra en los días después del sismo, o si es un sistema de abastecimiento de energía eléctrica, que cuanto antes esté funcionando dentro de las primeras 24 horas, y para cada sistema estratégico, pues tendremos que considerar diferentes tolerancias en cuanto a ese tiempo de recuperación máximo que podamos tener para poder tener la ciudad funcionando de nuevo.
Claro, no sé si vaya a ser difícil o fácil la pregunta. Eso ocurre cuando uno no sabe, ¿no? Uno pregunta sin saber y a veces es peligroso eso, pero ¿qué tan resiliente es la Ciudad de México? O sea, tal vez comparada, no sé si comparada con otras ciudades o con nosotros mismos, ¿qué podemos esperar de ella? Porque hemos vivido algunos eventos, como el sismo del 17, que por ejemplo algunas vías de comunicación de plano colapsaron, ¿no? Por ejemplo, Tlalpan, que era como algo impensable, ¿no? Una avenida de tantos carriles, que sin semáforos en mucho de su tramo, que uno piensa, bueno, en una emergencia pues me voy a Tlalpan y conecto a la ciudad, ¿no? Pero no, fue lo primero que colapsó, ¿no? Por tantas caídas, ¿no? De edificios, en fin, fue un problemón, y eso se tradujo en que la ciudad se paralizó, por lo menos ese día, ese 19 de septiembre, después del sismo, la ciudad estuvo paralizada. ¿Qué tan resiliente es la ciudad?
Es una buena pregunta, y yo lo que podría decir es que se están llevando a cabo acciones para hacerla más resiliente. Sabemos, como tú lo mencionas, que hay zonas de focos rojos en donde se tienen que invertir recursos por parte del gobierno para poder incrementar su resiliencia.
Sí.
En este momento, pues, hay investigaciones que están llevando a cabo en el Instituto de Ingeniería para poder ir de la mano junto con el gobierno y decir, hay que invertirle en estos puntos para evitar que se pierda justamente esa conectividad. Si se va a caer un paso peatonal en periférico, como ocurrió en 2017, eso nos va a cortar totalmente la conectividad en el sur. Entonces, hay que revisar pasos peatonales. Repavimentar y llenar baches, hay que invertirle dinero al mantenimiento. Creo que es un área de oportunidad tremenda que tenemos ahora en la ciudad. Hay que invertirle mantenimiento a nuestros puentes, hay que meterle también mantenimiento a nuestro metro, ¿verdad? Ya es un secreto a voces, lo hemos visto en estos años, que hay un caso grave de falta de mantenimiento en esas obras de infraestructura. Entonces, eso es algo que tendrá que atenderse para poder mejorar la resiliencia de la Ciudad de México. Y como te comento, se está haciendo un gran esfuerzo por parte del gobierno instrumentando esas estructuras. Nosotros trabajamos esos proyectos con el gobierno de la Ciudad de México, instrumentando tanto túneles como puentes, como la misma ciudad. El Instituto de Ingeniería tiene la red de instrumentación sísmica, y el objetivo es justamente poder decir, miren, en esta zona tenemos tal probabilidad de que se generen daños que puedan impactar a la vialidad y a los accesos de los servicios de emergencia, que es lo que uno quiere tener funcionando justamente después de un sismo. Entonces, creo que estamos trabajando de la mano actualmente con la ciudad. Creo que hay muchas áreas de oportunidad que se han ido, se deben de seguir corrigiendo, se está trabajando en ello, y justamente esta reunión del viernes pasado entre diferentes instituciones de la UNAM y nuestro colega de Birmingham tiene como objetivo empezar a utilizar estos datos medibles, ingenieriles, y aterrizar las ideas de cómo podemos impactar en el diseño, hacer los diseños de esas estructuras críticas más resilientes, y de la revisión que tenemos que hacer de las estructuras actuales que tenemos en la ciudad. Sí, claro. Hay que reforzar bastantes estructuras en la ciudad, y obviamente ponerlo en el contexto del económico en el que vivimos, ¿no? En nuestro país.
Es difícil, ¿no? Puede ser una limitante los recursos que, pues tal vez no son demasiados, se tienen que distribuir en muchas áreas, ¿no? Y a veces la inversión, como la inversión en infraestructura es muy alta, o sea, si la comparamos con otras áreas, pues suena mucho dinero, pues es difícil que, aunque tengamos la información, se propicie esta inversión, ¿no?
Yo creo que es importante que se empiecen a tomar acciones más rápidas para que los recursos lleguen a donde tienen que llegar, y se pueda hacer, como tú comentas, no nada más una ciudad, sino un país más resiliente. De momento entiendo que ha sido un tanto complejo en estos años, porque bueno, venimos de un periodo de transición con los gobiernos anteriores, pero yo creo que en los años venideros seguramente podemos poner los puntos sobre las íes e invertir el recurso donde se requiere, y para ello pues están los estudios del Instituto de Ingeniería que nos permitan justamente decir si hay recursos limitados, hay que meterlos al menos aquí para que se vea un cambio en la resiliencia que podamos tener en la ciudad, y minimizar el riesgo de los habitantes que aquí vivimos.
Perfecto. Mauricio, ¿algo que quieras agregar?
No. Creo que únicamente me gustaría complementar diciendo que también los hechos de instrumentar infraestructuras vulnerables nos ayuda, o no vulnerables, simplemente el hecho de tener una instrumentación completa nos ayuda a impactar en la modificación de reglamentos, ¿no? Para también así contribuir a una ciudad más resiliente, ¿no? Con base en las mediciones que realizamos en distintos puntos, podemos impactar y mejorar reglamentos de construcción que al final de cuentas nos ayuden a que la ciudad y el país entero se comporte de mejor manera ante un evento desfavorable, ¿no?
Sea más seguro, ¿no? Nuestros edificios, nuestra infraestructura. Porque al final de cuentas el reglamento está como muy con la experiencia, ¿no? Que se ha pasado. O sea, cada vez que hay un evento grande se tiene que ir ajustando, modificando.
Es correcto.
Nos da la idea de que pues es un poco empírico el asunto.
Tradicionalmente ha habido modificaciones del reglamento motivadas por algún evento sísmico importante.
Sí.
Sin embargo, ya se venían trabajando las normas técnicas que salieron después del sismo del 2007, antes del sismo. Entonces ya era una labor que se estaba dando como una especie de rutina, y yo creo que eso va a continuar. Actualmente estoy colaborando en el código, digamos código modelo, que es un manual regional de diseño sísmico que tiene por objeto llegar a toda la República Mexicana. Estoy colaborando con la Sociedad Mexicana de Ingeniería Sísmica. Yo estoy a cargo del capítulo de interacción suelo estructura, y varios somos, es un esfuerzo de muchos colegas, son alrededor de 60, 70 personas que estamos trabajando en este documento, que se va a rebotar a la comunidad práctica y a la comunidad académica de ingenieros para que pueda tener una aplicabilidad a nivel federal. Entonces están revisando continuamente todas las hipótesis, afinando los modelos, mejorando las herramientas de análisis, y yo creo que es cuestión nada más de tiempo para que realmente podamos tener a una mayor resiliencia en nuestras obras. Ahora, nuestros reglamentos han funcionado y son perfectibles, sin embargo, no estamos mal desde el punto de vista comparativo con otros reglamentos a nivel internacional. Son reglamentos modernos que de aplicarlos adecuadamente, si el constructor no se los salta, dan una seguridad bastante, bastante aceptable para las construcciones en la Ciudad de México.
Muy bien, pues Juan Manuel, Mauricio, muchísimas gracias por esta plática, estuvo muy interesante. Les recordamos que consulten este video de las conferencias que está en YouTube. Vamos a postear en nuestras redes sociales La Liga, Cambio Climático y su impacto en la infraestructura estratégica. Muchísimas gracias por acompañarnos.
Muchísimas gracias a ti por la invitación. Y este tema es muy amplio, nos quedamos con ganas de platicar más cosas. Las personas que estén interesadas, estamos ahí en la Torre de Ingeniería, quinto piso, para cualquier duda, aclaración o colaboración que se quiera llevar a cabo. No sé si quieras comentar algo más.
No, eso es todo. Muchas gracias, Rodrigo.
No, al contrario. Pues no se nos vayan, vamos a un corte y volvemos con la doctora Esmeralda. Vamos a hablar de problemas de geología ambiental. Volvemos.
Estás en Ingeniería en Marcha, el programa radiofónico de la Facultad de Ingeniería. Si deseas escuchar el podcast del día de hoy y de programas anteriores, síganos en Facebook. Nos encuentras como ingeniería.enmarcha. Efemérides. El 29 de septiembre de 1975, IBM 5100 se convierte en el primer ordenador portátil de la historia que salió a la venta. Esta máquina pesaba 22.6 kilos, tenía 64 kilobytes de RAM, incluía un procesador de 16 bits conocido como PALM, Pure Logic in Microcode, e integraba en un único chasis un teclado, un monitor CRT de 5 pulgadas y una unidad de cinta, entre otras características. El 29 de septiembre de 1839 muere Carl Friedrich Christian Mohs, geólogo y mineralogista alemán, el cual creó la escala de Mohs de dureza, que clasifica la dureza relativa de los minerales en un orden creciente sobre la base de 10 minerales comunes, que son talco, yeso, calcita, diamante, cuarzo, topacio, entre otros. El 30 de septiembre de 1985 fallece el sismólogo Charles Richter, que estableció la escala logarítmica para cuantificar la energía liberada por un sismo y que obtenía directamente por la medida de la amplitud del registro del terremoto en los aparatos que en esos momentos Richter disponía. En septiembre de 1989, Atari Corporation lanza al mercado el Atari Lynx, una consola de juegos portátil. Fue el primer juego electrónico del mundo con una pantalla LCD en color. También se destacó por sus gráficos avanzados y su diseño ambidiestro.
Estamos de regreso con ustedes, les agradecemos que nos sigan acompañando. Ahora me toca presentar a la doctora Aide Esmeralda López González. Ella es profesora de la División de Ciencias de la Tierra de nuestra facultad. ¿Cómo estás, Esmeralda?
Hola, buenas tardes. Muy bien, gracias. ¿Cómo estás, Rodrigo?
Bueno, muy bien. Pues muy contento de tenerte aquí en nuestros micrófonos. Nos da mucho gusto. Te recibimos con muchísimo gusto. Y vamos a hablar de un tema que realmente, pues, yo creo que se ha puesto en boga, ¿no? En el último par de años, tal vez. Siempre ha existido, ¿no? Sí. El problema. Pero hemos escuchado mucho acerca de socavones y, bueno, de varios problemas relacionados, ¿no?, con la geología, pero los socavones, yo creo que es algo que nos intriga, o por lo menos aquí en el programa lo hemos tratado, y por eso te llamamos, para que nos platiques un poquito de ello, porque hemos escuchado socavones en carreteras, en predios, en diferentes estados de la República, también aquí en la ciudad. Y queremos platicar un poquito de ello, que nos des como el origen, el por qué, qué se hace al respecto, cómo se estudian, ¿no?
Ok.
¿Sí? A lo mejor podemos empezar a hablar de ello. ¿Qué es un socavón? ¿Qué entendemos por socavón?
Bueno, los socavones, como ya muchos ya tenemos cierta idea de lo que es, pues son hoyos que se hacen en la tierra, que se hacen pues de manera aparentemente natural o aparentemente provocados por actividad humana. Pueden ser de tamaños pequeños, de unos cuantos metros, centímetros, pero también pueden ser muy grandes, como los que hemos visto, por ejemplo, el último que vimos en Puebla, este socavón enorme, o inclusive en otros países del mundo. Por ejemplo, en Guatemala en el 2010 hubo unos socavones bastante grandes también. y que por supuesto asustan a la población, ¿no? Asustan a quienes viven en su alrededor, porque pues nos hace tener el miedo de la pérdida de material y de las vidas, ¿no? Entonces, claro, son estas estructuras que pueden tener una circunferencia, una forma circular con cierta profundidad, y normalmente se presentan estas grandes estructuras de socavones en materiales que provienen o están en rocas calizas. Se le llama también problemas o zonas kársticas.
¿Por qué? ¿Por qué ocurre eso? O sea, ¿por qué está asociado a este tipo de material en el suelo?
Bueno, estas rocas están conformadas o constituidas o hechas químicamente por calcio, magnesio, son rocas que fueron generadas o creadas durante un tiempo geológico en donde hubo sedimentación de microorganismos que tenían pues estructuras calcáreas o calizas o estructuras como de los huesos, pues.
Ajá.
Entonces hubo una gran depositación de estos microorganismos que durante muchos tiempos empezó a sedimentar una capa sobre otra, y con el paso de los años se litificó. ¿Qué significa litificar? Pues que se endureció, se compactó, se endureció por efectos químicos, ¿no? Y también físicos. Entonces estas rocas existen alrededor del mundo. En México, pues debido a que casi todo el territorio nacional estuvo sumergido en aguas oceánicas, pues tuvo la oportunidad de que se generaran este tipo de sedimentos, y con el tiempo se hizo roca caliza. Estas rocas lo que tienen es que cuando el agua de lluvia, el agua de ríos o cualquier manifestación del agua pues penetra o se va filtrando, pues lo que pasa es que se diluye este material. Entonces, además de que, bueno, si se extrae el agua del subsuelo, estos materiales se lavan y se empiezan a generar, pues, canales, se empiezan a generar cuevas, como por ejemplo las grutas de Cacahuamilpa, uh-huh, ¿no? Son un ejemplo aquí en México.
Sí.
Y entonces, con el paso del tiempo, estas rocas tienden a desgastarse y formar cavernas o formar estas estructuras que pues pueden ser de riesgo, ¿no? Para la población.
Oye, y hay zonas que pues presentan muchísimo, ¿no? Esta problemática. Por ejemplo, pues hemos escuchado ahorita mucho con el Tren Maya toda esta zona de la hermana República de Yucatán.
Sí.
Que tiene, se escucha en todos lados que tiene suelo calcáreo, calizo, y hay presencia de cenotes, muchísimas cavernas y peligro de que colapsen.
Sí, claro. Bueno, no solamente en cuestiones de cavernas producidas en rocas calizas, también, por ejemplo, pues en Álvaro Obregón, la delegación, bueno, la alcaldía ahora se llaman alcaldías.
Sí.
Ocurren este tipo de socavones porque en la alcaldía, por ejemplo, hubo actividad minera, que de donde se extraía material para la construcción de la Ciudad de México en los años en donde la Álvaro Obregón era las afueras de la ciudad. Y no hubo registro, entonces la gente empezó a poblar esta zona, y pues con el paso del tiempo y el peso de las construcciones, pues han empezado a colapsar estas zonas. En el caso de la hermana República de Yucatán, pues sí tenemos ahí el problema kárstico. Sin embargo, pues se han hecho estudios, hasta donde tengo entendido, estudios geofísicos de exploración del subsuelo para poder localizar estas zonas, tal vez en algunos casos conocer la profundidad de estas cavernas, si es que las hay, y con este registro entonces ya los ingenieros a cargo, los que están haciendo el diseño de la construcción, pues pueden tener elementos para tomar decisiones de qué hacer, por ejemplo, construir pilotes, rellenar las cavernas con ciertos lineamientos o con ciertos criterios,
claro,
y darle estabilidad a una estructura grande como es el Tren Maya.
Claro. Oye, tengo una duda. ¿Se puede saber con geofísica o con algún otro método qué tan peligroso es construir en una zona, o qué tan probable más bien es que vaya a existir un socavón?
Sí, bueno, desde el punto de vista geofísico, que a eso me dedico, podemos hacer estudios del subsuelo con diferentes técnicas. Por ejemplo, hay unas técnicas que son, digámoslo así, que no generan daños pues a las estructuras, como es a través de la exploración con métodos geoeléctricos, y se pueden hacer estudios a nivel o en una dimensión, dos dimensiones, tres dimensiones, para poder conocer la distribución de la resistividad de los materiales, que está muy relacionado con cavernas. Las cavernas están rellenas de aire, en su mayoría, y pues el aire es un material que no conduce la electricidad. Entonces, okay, podemos reconocer estas zonas a partir de unas resistividades muy altas con respecto al contexto geológico que tenga este sitio o la zona de estudio. El problema de esto es que primero hay que tener indicios de dónde pueden haber este tipo de cavernas, y inicialmente esto inicia con estudios geológicos. También hay estudios superficiales, por ejemplo, con imágenes satelitales. Si se sabe que la zona es kárstica, entonces a lo mejor ya se tienen indicios superficiales de la subsidencia, ¿no? Empiezan a haber hundimientos irregulares o muy rápidos, ¿no?, en las zonas habitacionales o incluso en el campo. Entonces, ya una vez que se detectan estas zonas a nivel superficial, entonces ya entramos o podemos entrar los geofísicos para poder hacer un estudio sin perforar de cómo se encuentra el subsuelo. Y a partir de estas imágenes, con geofísica, podemos tomar decisiones.
Claro. Uh-huh. ¿Qué ventajas tiene no perforar? O sea, entiendo que va a salir más barato, ¿no?, de entrada. Pero ¿qué otras ventajas puede tener utilizar estos métodos? Dices que son geoeléctricos. Supongo que te refieres a que se manda una señal y se ve cómo se comporta esa señal cuando va pasando, ¿no?, las diferentes capas de la Tierra.
Los métodos geoeléctricos implican transmisión de corriente eléctrica.
Sí.
Como si fueran electrodos. Por ejemplo, los médicos utilizan estos cables que conectan, por ejemplo, al cerebro para hacer tomografía cerebral. Se transmite corriente eléctrica y nosotros medimos voltajes, y estos voltajes los utilizamos a través de unas fórmulas muy simples para obtener el valor de la resistividad aparente. Estas resistividades necesitan un proceso adicional, que es el proceso de la inversión de los datos para poder extraer, digamos, el modelo que está generando estos datos. Y pues la ventaja que tiene el no perforar es, pues sí, número uno, como ya dijiste, económicamente es muy cara la perforación y no es tan efectivo porque puede estar perforando en una zona que tal vez no haya nada, ¿no?
Sí, le das de ladito y piensas que no hay nada, ¿no?
Así es.
Sí.
Y pues el segundo beneficio es que podemos delimitar a nivel horizontal y a profundidad más o menos en dónde se encuentran estos cuerpos que responden a estas características de interés, que en el caso de cavernas o túneles, etcétera, pues son resistividades muy altas con respecto a las rocas del contexto geológico.
Uh-huh. Oye, y nos platicabas que el origen de estos socavones pues puede ser natural o antrópico, ¿no?
Sí.
Cuando nosotros lo provocamos, ¿qué acciones o qué hacemos para que haya un hoyote de pronto bajo tus pies?
Bueno, primero hay que recordar que a lo mejor es la mezcla de los dos, ¿no? Tanto okay, natural como antropogénico.
Sí.
Lo único que podemos hacer, y hace rato lo mencionaban, es pues primero tener conocimiento, ¿no?, de los problemas, de dónde estamos parados, qué tipo de materiales tenemos, si hay antecedentes de subsidencia. Y lo segundo, pues, es hacer una planeación de hacer estudios estratégicos, utilizar también recursos gubernamentales, ¿no?, por ejemplo, para poder estudiar el subsuelo. Y una vez que ya se tienen registrados las zonas de interés, pues no hay otra más que pues empezar a tomar decisiones si es que ese predio o esos lugares se pueden remediar o se puede hacer una estructura que aporte estabilidad, o si definitivamente se tienen que salir de ahí, ¿no? Hemos tenido casos en la Álvaro Obregón, en donde, pues de hecho existe un equipo que hace estudios, y además también cuando detectan ya las cavernas o los túneles, los rellenan. Entonces, porque obviamente no se puede despoblar, ¿no?, toda la delegación, claro, o esa, claro, parte de la delegación.
Claro.
Entonces sí hay maneras de combinar los esfuerzos tanto del gobierno, las respuestas o las posibles soluciones a nivel de ingeniería civil, y nosotros que en geofísica, o los geólogos que hacemos exploración.
Oye, y por ejemplo, en los socavones grandototes como el de Puebla, que creo que son ciento y pico de metros de diámetro, una cosa así,
sí,
que está alucinante, y no sé cuántas decenas de metros de profundidad, ¿ese hueco existió, convivió con los agricultores un buen rato, o a partir de un hueco pequeño empieza a colapsar todo lo que está a los alrededores? ¿Podemos saber qué tan grande se va a seguir haciendo, o si ya paró ese proceso?
Bueno, como en esa zona de Puebla tenemos rocas calizas, es muy probable que, de hecho, donde haya manantiales, tenemos rocas calizas, ¿no?
Ok.
En la mayoría de las veces. ¿Y qué es lo que hace el agua? Como mencioné al principio, pues está deslavando.
Lo disuelve, ¿no?
Lo disuelve.
Sí, sí.
Y entonces, lo que sucede es que, pues sí, se va a seguir probablemente incrementando. Tal vez hay otras zonas cercanas en donde también se haya empezado el proceso de hacer como estas cavernas. Y mucho más si es que se está extrayendo demasiada agua. Porque si el agua está en el subsuelo, se mantiene como con cierto flujo natural, digamos que la estructura de la roca no se ve afectada grandemente. Pero si sacamos o extraemos demasiada agua, el agua pues empieza a jalar, digamos, a succionar estos materiales, los va a disolver, se los va a llevar de este sitio, y el llevarse esos materiales hace que se generen estos pequeños huecos en las rocas. Y pues con el efecto de la lluvia, que también está aportando agua en este ciclo hidrológico,
claro,
hidrogeológico, pues va a empezar a hacer más grande y más grande esta cavidad con el tiempo. Entonces sí, seguramente hay más zonas aledañas o esta misma caverna en Puebla, es posible que se haga más grande. Por supuesto que se podrían hacer estudios geofísicos de proporciones un poco más grandes. Pero, pues sí, hay que hacer estudios, ¿no?
Oye, y digamos que esto puede ocurrir, entiendo que dices que es mucho más probable cuando hay suelos, ¿no?, con cal, con carbonato de calcio, pero en otros lugares puede ocurrir, es decir, en alguna otra alcaldía de la ciudad habría cierto riesgo. ¿O hay otros motivos por los cuales se puedan hacer estos huecos en el suelo?
Sí, bueno, otros tipos de rocas, por ejemplo, en las rocas volcánicas, es muy común hablar de vacuolas, que son estos huecos o estas burbujas que se formaron durante la gestación de esta roca. Son espacios que antes ocupaba los gases del vulcanismo. Pero también pueden haber estructuras más grandes como cavernas. De hecho, sobre periférico, en toda la zona del Pedregal, pues ha habido indicios y se ha comprobado pues la existencia de cavernas producido por el movimiento del flujo volcánico. Entonces, también estas estructuras se pueden fallar, fracturar, pues por el efecto de los sismos o terremotos que hemos experimentado.
Claro.
También por el peso o una carga mayor de la que puede soportar la estructura superior de estas cavernas o de estos espacios en las rocas volcánicas. Entonces sí se pueden presentar en otro tipo de materiales, pero son menos probables, menos vistos, menos reportados, si quieres.
Claro, pero está el peligro, ¿no? Digamos, está el cierto riesgo, ¿no? Que, sí. que puede ocurrir, sobre todo porque la ciudad está, pues, tapizada de construcciones, el suelo está cargadísimo, ¿no? Prácticamente hay muy pocas áreas verdes, hay muy pocas áreas libres de construcción, libres uh-huh. de pavimentación, y entonces eso implica que pues está cargando todo el suelo de todas las alcaldías. A lo mejor más tranquilo está en Xochimilco, Cuajimalpa, ¿no? Al sur de la ciudad, muy al sur de la ciudad, pero el resto está eso urbanizadísimo.
Sí, bueno, el tema de socavones también está muy relacionado con el tema de los hundimientos por compactación y por la extracción del recurso hídrico. Entonces, pues sí, puede ser que, por ejemplo, mencionaste Xochimilco, es una zona donde no tenemos rocas calizas, no la roca madre o las rocas volcánicas del subsuelo, no, tal vez no tengan estos comportamientos para generar huecos o socavones, pero pues están otros problemas, ¿no? De la desecación de los suelos, sí. que también están ligados o muy relacionados.
Se extrae muchísima agua, ¿no?
Sí, es demasiado lo que se extrae con respecto a lo que se infiltra, que ya han habido algunos programas e intentos para poder ayudar a la infiltración del agua pluvial. Sin embargo, creo que ya hay cosas que no se pueden remediar. O sea, los suelos que ya fueron, de los cuales ya se extrajo el agua y se compactó por el peso litológico y obviamente el peso de la ciudad, pues no se puede volver a hinchar, digamos, a su estado original.
Claro.
Pero sí se pueden hacer estas estructuras civiles en donde se hace una perforación, una excavación, y con distintos materiales permeables, como por ejemplo las gravas o arenas, se puede permitir el influjo del agua para que este vaya al aporte del acuífero o los acuíferos del subsuelo de la Ciudad de México. Pero bueno, creo que además de eso, pues hay otras opciones como el captar el agua de lluvia, que también ha servido, el poder limpiar el agua, ¿no? Más o menos tú sabes también de eso, de la remediación del agua, para evitar la extracción abrupta con la que hemos estado pues extrayendo en la Ciudad de México y en otras partes del mundo, ¿no?
Claro, o sea, el problema, digamos, central, lo podemos enfocar en eso, no extraer tanta agua.
Sí.
¿No?
O ayudar a que se permee el agua de lluvia.
Que se recargue y que esté más o menos balanceado, ¿no? Lo que se saque sea lo mismo respecto a lo que se infiltra.
Así
¿verdad?
Es.
No, está padrísimo. Nos decías que una de las soluciones es rellenar, cuando se detecta una cavidad, pues rellenarla con cierto tipo de materiales. Pero una vez que está hecha, o que ya colapsó, que ya está el huecote, ¿se puede hacer algo al respecto para que, digamos, la población que está a los alrededores de esa nueva atracción turística, porque eso es lo que se ha convertido,
sí,
por lo menos ahí en Puebla, esté segura? ¿Se puede hacer algo con ese hoyo o se tiene que esperar a que el proceso termine o alejar a la gente? ¿Se puede hacer algo al respecto?
Bueno, yo estoy más enfocada pues en la investigación y en la docencia. Entiendo que pues sí es una respuesta difícil, ¿no? Creo que estaría mejor respondida por algún colega civil que pueda, por ejemplo, determinar que sea más viable, por ejemplo, hacer una pilotes, que se hagan otras perforaciones para ver si tenemos a los alrededores otras cavernas
huecos,
o huecos,
¿no? Sí.
O con los estudios geofísicos, simplemente tener, digamos, las fotografías en 1D, 2D o 3D de los espacios en los alrededores para poder encontrar pues zonas relativas o semejantes a las de las cavernas o los socavones. Más allá de eso no puedo opinar mucho porque no tengo, digamos, como pues todo el paquete, ¿no? de ingeniería civil para decir se puede hacer esto, se pueden poner pilotes, se pueden poner barras de contención. ahí sí no podría responder mucho.
Claro. Oye, el tiempo se nos está acabando, pero algo que me pareció muy interesante es que mencionas pues que es una especie de, o sea, estas técnicas que utilizan ustedes los geofísicos son como tomografías, ¿no? O sea, tu paciente es la tierra, ¿no?
Sí.
El
sí.
suelo. Pero yo creo que tanto a mí como a nuestros escuchas les puede dar esa curiosidad de qué es lo que se ve.
Ah.
O sea, cuando estás bombardeando a la tierra con electricidad para ver cómo se comportan esos flujos eléctricos, ¿qué es lo que ves o cómo interpretas a través de imágenes o con datos o cómo interpretas estos huecos o estos cambios de material, ¿no?, en la tierra?
Sí. Mira, cada vez que tenemos un cambio de material, es como si pensáramos en la corriente eléctrica como si fuera un foco, una luz. Si yo esta luz la enfoco, la direcciono a ciertas partes del cuarto en el que estamos, podemos ver con mayor detalle ciertas áreas y con menor detalle donde no hay luz.
Sí.
Cuando estamos hablando de distintos materiales, por ejemplo, si tuviéramos aquí el acrílico fuera de un color verde o azul, tú me verías en esos tonos. Igual pasa con la tierra. Si yo transmito corriente eléctrica al subsuelo y tengo distintos materiales, la luz va a atravesar estos materiales, se comporta como la luz. Es un fenómeno electromagnético.
Sí.
Entonces, la respuesta que tiene el suelo ante este estímulo que es la corriente eléctrica es lo que nosotros medimos con los voltajes en la superficie de la Tierra. Al estar observando los voltajes en distintas posiciones, en línea, en una malla o en cualquier posición, nosotros podemos reconstruir lo que se encuentra en el subsuelo a partir de estos voltajes. Eso requiere procesos numéricos, matemáticos, físicos, para poder establecer la distribución de la resistividad de los materiales a través solamente de estos voltajes que medimos en superficie. No puedo adentrarme mucho porque son muchos detalles, pero son muchos procesos físicos y matemáticos, y aprovecho para externar que no es fácil, ¿no?, entrelazar lo rígido que es la física y la matemática con la naturaleza un poco más flexible de la Tierra y de los materiales que la componen. A veces es, por eso a veces también le llamamos que es un arte la interpretación, porque depende de nuestra experiencia, del conocimiento de la geología, pero también fuertemente dependemos de la comprensión física y matemática de este proceso. Entonces no es una carrera fácil que se tenga que elegir porque suena interesante o porque algunos dicen que se nos paga más, lo cual depende mucho, ¿no?, de qué área de la exploración te dediques. Claro. O a qué compañía le trabajes, ¿no?
Claro.
Entonces, sí es una cosa complicada que requiere tiempo, requiere mucho estudio y mucha responsabilidad.
No, pues padrísimo, Esmeralda, un quehacer, una especialización de la ingeniería muy apasionante, que además pues interactúa, ¿no?, con otras disciplinas. Por ejemplo, quienes nos dedicamos al agua pues tenemos algo que ver, nos apoyamos, digamos, mutuamente, ¿no?, en este campo. En fin, está muy padre, muy interesante, te agradecemos muchísimo. Es un tema que realmente, pues como mencionamos al inicio de la entrevista, ha permeado, ¿no?, en los noticieros, en las conversaciones, en las sobremesas, porque pues cada vez hay más, y yo creo que sí es un signo de esta sobreexplotación que hemos ocasionado en nuestros acuíferos, ¿no?
Sí, claro, es una responsabilidad pues de todas, de todos, ¿no?
Claro, pues muy bien, muchísimas gracias por acompañarnos. Ojalá en un futuro podamos seguir platicando de otras problemáticas, ¿no?, de geología ambiental. ¿Sí? Ahorita nos centramos en socavones, pero pues hay muchas otras. El tiempo ya se terminó, pasó rapidísimo, ya se nos agotó el tiempo. Te agradezco mucho, Esmeralda, la doctora Aide Esmeralda López González, de la Facultad de Ingeniería, en la División de Ciencias de la Tierra. No nos vamos sin antes agradecer y dar los créditos finales del programa. En la producción está Pedro Mateos en las redes sociales, Sandra Corona, por hoy no nos acompañó en los micrófonos, pero normalmente está ella también aquí. En la coordinación de comunicación, José Luis Camacho, en los controles, Socorro Montes, y queremos dar un agradecimiento especial el día de hoy, en esta emisión, a la licenciada María de la Paz Jenner Rivera, ella es jefa de producción, así como a la oficina de transporte que labora aquí en Radio UNAM, ya que nos dieron un aventonzote de la ciudad universitaria aquí a las instalaciones de Radio UNAM. Muchísimas gracias, nos escuchamos el siguiente martes.
Radio UNAM y la Facultad de Ingeniería presentaron Ingeniería en Marcha. Divulgación del conocimiento. Innovaciones tecnológicas. Investigación en ingeniería. Y cultura. Ingeniería en Marcha.